De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y seguimos, los de hoy en Madrid, 11 y prácticamente 7 minutos de la mañana. Y pasando frío que estamos, no porque lo haga aquí en este estudio, que hoy no. Hoy afortunadamente estamos bien de temperatura. Eso, o vengo muy abrigada, no lo sé, podrían ser las dos cosas. Pero ya sabéis que nuestro hilo conductor en el 915128400 tiene que ver con el lugar en el que más frío hemos pasado. Frío.
Grito los nombres, nadie responde.
Y el 915128400, Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
¿Ha sonado para contarnos qué?
Ha sonado. Bueno, pues tenemos dos, una
Venga.
Nacional y otra internacional.
Me
por
gusta
cual
porque así
empezamos.
Vamos por la
Venga,
que tú quieras.
Nacional, Juan Carlos, nos vamos hasta Soria. Es que hay provincias
Soria,
en España,
cuidado, sí,
que tienen fama. No sé si son las más frías, pero la fama les precede.
Exacto.
Soria, Burgos,
Teruel.
¿Verdad? Teruel. Nos suenan Huesca. Ya a frío. Las pronunciamos y ya enseguida.
¿Qué hay? El escalofrío. El escalofrío, el escalofrío.
Concretamente, Calatañazor.
Calatañazor.
Que puntualiza Juan Carlos, donde Almanzor perdió su tambor. Debe ser un dicho de la zona. Fue un fin de semana de casa rural, es que los fines de semana de casa rural se planifican muchas veces con tiempo y no se tiene en cuenta, lógicamente, la previsión meteorológica.
¿Es normal?
Bueno, fue una madrugada en el coche que marcaba menos 10 grados.
Menos 10.
Menos 10 grados.
Ahí en es Calatañazor.
Las
Soria.
Vacas estaban paradas del frío. Es el dato con el que nos ilustra esta vivencia, Juan Carlos. Nos vamos a la experiencia internacional que nos trae Fernando en Chicago.
Chicago.
Un invierno menos 22 grados, pero atención, parece ser que allí le dan mucha importancia a la sensación térmica.
Uh-huh. Hombre, allí y aquí.
Sí, pero bueno, allí ya sabes que en Estados Unidos, en algunas regiones, la climatología es muy, muy, muy extrema. Claro, es un país tan grande que hay zonas que son tremendamente, bueno, delicadas, ¿no? Con este, con el tema de la meteorología. Pero bueno, con el viento, dice Fernando, que se calculaba una sensación de menos 40 grados.
¿Y se paseaba por Chicago o directamente se quedó en el hotel y de allí no salió?
Atención, en la tele te advertían, pues que si salías, era bajo tu responsabilidad, si salías a la calle, que no te quedaras parado en los semáforos.
¿Pero me tendrás que esperar a que se ponga verde?
Bueno, pues das unos saltitos o...
No, yo digo a ver si vamos a generar accidentes de tráfico por no morirnos congelados.
No, se trata de esperar, pero
o sea,
no quedarte quieto.
Espero moviéndome como si estuviera haciendo
claro,
un
claro,
en el mismo
esperar
sitio.
Hay que esperar a que se ponga verde aquello, pero que no te quedes quieto, que hagas algo, que saltes o que bailes o lo que te parezca oportuno. Y en los tubos de escape nos cuenta Fernando que se formaban unas pelotas como de algodón que luego se iban cayendo de los tubos de escape a la carretera. Esto me lo cuenta así Fernando, yo la verdad es que...
Oye, visuales, ¿eh?
No llego a comprender que de dónde, cómo se producía este fenómeno.
No
Dice
sé.
Que tenía que ver con la condensación inmediata de los gases, ¿vale? Entonces, esas pelotitas como de algodón se desprendían de los tubos de escape y iban dando botes por la carretera.
Una cosa te digo, Jacob Petrus viene a eso de la 1 de la tarde, ya lo sabéis. Además, nos está contando a través de Twitter muchas muchas historias relacionadas con esas temperaturas frías que podemos encontrar en algunos lugares buscando las máximas, los récords. Yo creo que eso se lo podemos preguntar, a lo mejor él nos da una explicación de la condensación de los gases.
El misterio de las pelotitas como de algodón, de los tubos de escape. Bueno, que yo luego te cuento, es que esto del frío es muy relativo. Hay veces que es más culpa.
La sensación térmica, el viento, por ejemplo, sí, que es realmente los grados que hay.
Y que tiene quizá más que ver con la ropa que lleves y lo inadecuado de la prenda que con el frío que haga realmente.
Claro, lo dice, ¿no?, la que está con su infusión calentita y con las manos alrededor. Hombre, como si fuera una abuelita en su casa.
En este estudio hemos pasado mucho
ya
mucho
digo que
frío.
Hoy creo que no, pero sí, yo ha habido cuatro horas que he salido, Belén, que realmente me tendrían que haber dado la recomendación de no esté usted parada delante del micrófono. Entonces, estar moviéndome para intentar coger alguna caloría, pero no hoy. Hoy creo que estamos relativamente bien.
Pero es que venimos
bien
forradas.
Ya. El lunes vino yo menos forrada y pasé un frío.
Sí, te lo dije. Muy fresca vienes tú hoy, Belén, para lo que eres.
Bueno, no creéis que venían tirantes, ¿no? Luego vuelves, Clara.
Hasta luego.
91-512-8400, Facebook, Twitter. Ya sabéis que estamos esperando vuestras historias. Queremos saber cuál es el lugar en el que más frío habéis pasado. No llueven hombres, solo cae agua. De momento por las calles de Madrid, si alguien ha visto algún hombre caer de la lluvia, que nos llame también y que nos lo diga. Rafa Terra, muy buenos días.
Ya quisiéramos, ¿no?
Oye, a mí no me importaría. Sí. A mí no me importaría ir por la calle que de repente empiecen a llover hombres.
¿Sabes dónde he pasado frío yo?
¿Dónde has pasado frío?
A ver, no sé si soy, tengo una perspectiva un poquito estrecha y no veo alrededor. Me parece que no es así. Nadie sabe, al menos aquí en España, lo que es el frío, salvo un motorista, luego te lo contará Manolo Calderón, o un montañero. Nadie. No te puedes imaginar de la diferencia. Yeah. Para que te hagas una idea, yo no necesito guantes caminando. Como si hay 10 grados bajo cero, da igual. ¿Sí? No me hacen falta guantes, porque estoy acostumbrado al frío en las manos de la moto. No tiene nada que ver, es otra dimensión.
O sea, como que
frío.
Os vais curtiendo, ¿no?
Sí, sí, ya es otra cosa, es otro concepto. No es el mismo frío que los que no vais en moto. Y entiendo que los montañeros, que no lo soy, también. Donde más frío he pasado, que ha sido en todos los sitios, en Andorra, por ejemplo, en Teruel, pero donde realmente me pasó algo espectacular, las manos se te congelan. Si tienes guantes buenos o malos. Con los buenos un poco más tarde, que es 10 minutos más tarde, y con los malos desde el primer momento, pero se te congelan. Se te congelan tanto que a veces te paras para pedir un café, abrazar el café con las manos y que así sí, se te calenten de una determinada manera. Y llegas en algunas ocasiones límite a parar la moto y calarla porque no tienes fuerza para apretar el embrague. Llegas al fondo, llegas al final, en la cafetería, en el bar, en la gasolinera, donde sea, paras y calas la moto porque no puedes desembragar de ninguna manera. Esto en cuanto a las manos. En cuanto a todo, al cuerpo entero, fue en Albacete. Pasé por una vaguada muy rápidamente en invierno. Había niebla y al salir de la vaguada estaba congelado. Congelado quiere decir que estaba congelado, que crujía. ¿Por qué? Porque en la vaguada se habían adherido a mi cuerpo las gotitas que finalmente forman la niebla, que son lo que hay en suspensión y no te deja ver bien. Al salir había pasado por un sitio realmente frío y tenía una capa de escarcha alrededor, me congelé. En moto sí se pasa frío.
Madre mía.
Mucho, mucho frío.
Supongo que pararías rápidamente a entrar en calor. ¿En
¿Dónde?
Algún bar?
¿Pero dónde
no
paras?
Sé.
¿Te congelas? No es tan sencillo. No, lo que pasa es que ahora hay puños térmicos. Hay resistencias eléctricas en los puños de la moto y eso te calienta las manos.
Decía hoy Carmen al inicio del programa, no sé exactamente cómo era la frase, pero que decían, creo recordar que era en Noruega, que no había gente friolera, sino gente mal abrigada, que no utilizaba las prendas adecuadas.
Los rusos, los moscovitas en concreto, dicen justo lo que acabas de decir. Que no existe frío, sino indumentaria inadecuada.
Ahora yo...
Y en Moscú mucho calor tampoco se pasa en invierno.
No se pasa. Pero también es verdad que yo creo que va en personas. Hay personas que son más frioleras y hay personas que son más calurosas. Eso está demostrado, yo creo que científicamente. No me preguntes exactamente por qué, pero debe haber algún gen en nuestro cuerpo o alguna cuestión que circule más la sangre que circule menos. Pero es verdad que hay gente muy calurosa de por sí y gente muy friolera de por sí, independientemente ya a veces de la...
Pero también está lo que dices, la costumbre y lo que te curte. Sí. Hoy por hoy, entiendo que a los montañeros será igual, yo por la calle aquí en Madrid en invierno no tengo frío. Porque claro, he pasado tanto. Yo salgo de casa a las 5 menos 20, 5 menos 10. Este invierno no he tenido frío todavía. Y no pues es que mira, me quiera hacer aquí el duro, es que he pasado mucho frío.
A que se acabe, así que mejor para ti.
Sí.
Yo sí he pasado frío, Ya lo sabéis, eso sí, he dejado de llevar dos pares de guantes, que yo llevo dos pares de guantes uno encima del otro.
No, pues cómprate, yo te los traigo, uno. Cómprate los de moto. No, ya solo no, no llevo... tienes que llevar ni ocho pares, tú ya cómprate unos de moto y te sobran los ocho pares.
Es que me gustan los de lanita, siempre me ha gustado el tacto. Entonces ya, siempre entonces me gustan sí. los guantes de lanita y es verdad que
hubo una temporada
tienen
que tener, que tienen dos. Que tener fibra térmica, en el mes, si no, no hacen nada.
Ahora ya voy mejor y solo llevo unos. Rafa Cerro, ¿hablamos de las palabras?
Uh-huh.
Venga, de las palabras... comodín, de aquellas que podemos usar para muchas cosas, lo que no sé si bien o mal, o si realmente habría que utilizar una palabra determinada en cada lugar de usar siempre la misma.
Sí, empobrecen el significado porque recortan el léxico. A lo mejor hay alguna que no está incorrectamente utilizada, pero si ocupa el lugar de cuatro, pues eso, pues se carga otras tres, ¿no? Por ejemplo, las cinco Vs dobles del periodismo, que los ingleses recuerdan así por la W, el qué, quién, cuándo, dónde y por qué, en inglés y en la escuela anglosajona son what, o sea, what es qué, who es quién, when es cuándo, como sabes, where es dónde y why es por qué. Se supone que solo publicamos la noticia completa y correctamente respondiendo a todas esas en el texto, lo cual sí. queda desmentido en cualquier periódico que abramos cada mañana. Pero
sí,
se supone,
es complicado ya.
Sí, se supone que hay que hacerlo así.
Nos lo enseñan al menos.
Sí. En español hemos adoptado, y ahora ya no hablo del periodismo, hablo del uso de la calle, hemos adoptado el mal hábito de sustituir casi todas por la primera. Seguramente las cuatro últimas por la primera. Siempre preguntamos qué.
¿Qué?
A ver si esto te suena. Cada vez que sustituimos por la palabra qué, acentuada,
sí.
que es interrogativa, una de las otras partículas, interrogativas también, pues eliminamos una palabra, si no del diccionario, si al menos de nuestro vocabulario. Cuatro en total eliminaríamos. Te he buscado este ejemplo extremo, en el que de cinco solo emplearíamos una. Eso en el lenguaje escrito tradicional. Luego, si quieres, hablamos también de los SMS,
vale.
que el caso es un poco más extremo. Algunos ejemplos, por ejemplo. ¿Qué vais? ¿A cullera con calcetines blancos en verano, neverita y sillas plegables? Eso de qué vais, como que ya lo decimos todos.
Sí, es como muy coloquial.
¿Qué vais al cine? No,
claro.
No, ¿a dónde vais?
Efectivamente, es lo correcto. Aunque cada vez se utiliza más esta manera coloquial de hablar. ¿Qué vais?
Sí, sí, sí. Lo correcto sería ¿a dónde vais a cullera con calcetines blancos, neveritas, sillas plegables, etcétera? Aquel infierno. Por ejemplo, el quién lo eliminamos también. Muchas veces. ¿Qué lo ha hecho? ¿Vanessa Jennifer? ¿Será quién lo ha hecho?
Tenía que ser Vanessa Jennifer.
O quien sea, puede ser Shaylee también. Pero ¿quién lo ha hecho? No, ¿qué lo ha hecho?
Es una persona.
Vanessa Jennifer,
¿quién?
Claro. Para el dónde, ¿qué habéis venido esta tarde? En vez de ¿cuándo habéis venido esta tarde?
Y es verdad que lo decimos.
Me dirás, ¿se entiende?
Sí.
Sí se entiende, pero se perfila menos. Para claro. algo estaban los otros interrogantes.
Y para eso tenemos tantas palabras y tanto vocabulario para emplearlo,
claro.
para utilizarlo,
claro,
que no
claro.
significa... Yo creo que muchas veces utilizamos menos palabras y es una tontería por aquello de no parecer pedantes. Yo creo que tenemos miedo a la pedantería, a utilizar términos
sí,
que
ser.
Alguien pueda decir, mira qué redicho, es que de verdad no habla como la gente de la calle. Y entonces empiezas como a bajar el nivel... para intentar que nadie
sí,
te mire
sí,
raro.
Sí, sí. Pronunciar la L, por ejemplo, suena pedante. En mi familia no era tradición. Yo empecé a decir llave por incordiar, no por otra cosa. Y,
no me lo creo.
Y ahora ha llegado un punto que, claro, ya me he acostumbrado y lo pronuncio correctamente. Porque llave, por ejemplo, si lo ponemos con Y, llave suena llave. Pero llave no suena llave, suena llave, 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 llave. Llave. Tienes que pronunciar una... L-I, aplastar la lengua contra el paladar y luego colocarle ahí la vocal que sea. Por ejemplo, y llueve, 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 eso es la L. Pues empecé a hacerlo por dar la nota. Y al final pronuncio bien, porque me he acostumbrado a pronunciarlo bien, pero suena efectivamente pedante. Ahora, ¿qué es bien? Si eso ha pasado a la historia, ¿qué es pronunciar bien la L?
No lo sé, porque es verdad que a lo largo del tiempo pues ha ido evolucionando la manera.
Sí, está desapareciendo, claro.
De
como ojo, como
la diferenciación entre la B y la V, que mucha
sí.
gente antes la hacía a la hora de hablar. Y ya prácticamente...
No, pero lo correcto es que no hay diferenciación. De todas maneras, si te vas al diccionario de... me parece que es al panhispánico de dudas, que ahora no lo puedo consultar aquí, creo recordar, aún aparecía alguna diferencia. Pero bueno, entiendo que lo correcto, que el uso habitual es B y V y ya está, es lo mismo. Con lo cual, como dijo Nieves en Los Santos Inocentes, pero de la G y la J me parece que fue, sobra una. Dijo, padre, si están las dos, sobra una. De la B y la V, la H, para,
ver,
que esté, ella decía, para qué está la H.
Sí,
¿no?
Suena igual. Y la H, sí. Si no suena, ¿para sí, qué la tenemos? Sí. Para que cometamos sí. errores y más.
Sí. ¿Te has fijado en que cuando los niños eliminan uno de esos, de esas letras, o eliminan los imperfectos, te dicen ayer andé, tal, te dicen lo de andé y te ríes, sonríes, tal, con ironía, pam, 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 si no hay que de qué reírse, si es que es lo lógico. ¿Para qué está el anduve? ¿Esto qué es? ¿Por qué unos verbos sí y otros no?
Para que nos cueste mucho aprobar los exámenes cuando somos pequeños.
Luego, ¿qué deberías hacer cuando el niño lo dice? Corregirlo, porque el hombre no va a ir él solo por la vida diciendo andé, pero pensar, pues mira, porque...
Pero tiene... en el fondo tiene sentido.
Claro que rectito va, claro, sí. Claro. En lugar de reírte, si no hay de qué reírse. Lo raro es lo otro, lo raro es el irregular.
El irregular. Vamos con más veces que utilizamos el qué... ¿Para denominar otra cosa?
Sí, pues eso, en lugar de ya no decimos cuándo habéis venido hoy, como te comentaba, sí, decimos que habéis venido, como tú dices con mucha razón, se entiende.
Sí.
¿Qué habéis venido esta mañana? Pero se entiende por el esta mañana, por claro. el final de la frase, si no, no se entendería.
Si no, nos perderíamos.
Pero bueno, por ejemplo, ¿qué os habéis separado? Porque no os aguantabais. Como querría el 80% de la población que no se separa por causas económicas y no puede pagar otro apartamento. ¿Qué os habéis separado? ¿Qué os habéis separado? Y luego añade, porque no os aguantabais. Ahí está el indicio, que falta algo. ¿Por qué os habéis aguantado? Porque no os aguantabais. Ya el otro porque, junto y sin acento, claro. Pero es un error muy, muy habitual. Luego, claro, lo que te decía es que gastamos, me dejaba algo por aquí, lo
sí,
de los semáforos.
Decíamos,
sí, lo de
el semáforos, qué, que sí. Si encima lo vamos metiendo a través de SMS, por ejemplo, o de cualquier otro medio virtual, ya no solo es que lo sustituyamos todo por un qué, es que le quitamos letras a ese qué.
Sí, solo la Q. O solo la K, que no se gana tiempo con eso, no sé por qué.
¿Pero y la K por qué?
¿No has visto que la gente pone qué habéis hecho? Es una K.
Sí, es verdad.
Sí, leído estrictamente sería Q habéis hecho o claro. K habéis hecho, pero el caso es que para el qué habéis hecho utilizamos menos la Q. Te pasa también en Twitter, es que te faltan letras. Para los 140 sí. caracteres, si te sobran, mejor dicho, letras, pues quitas la U y la E. Son imprescindibles para la digestión semántica de la cuestión, para que nos enteremos. Pues no.
No, seríamos capaces de entender.
Pero bueno, luego deriva en K y ya. En fin.
Y vamos mal porque luego hay muchas faltas de ortografía.
Sí, sí, sí. Si hay menos vocablos, entonces, y faltan algunos de los esenciales, faltan matices, pues habría que darle una vuelta, Belén, al tema de si entonces pensaremos peor. La famosa historia de que en otros pueblos, no solo los esquimales, uh-huh. hay muchas más palabras para nieve,
¿sí?
Porque hay otros conceptos, porque no es lo mismo la nieve en polvo que la nieve hielo, que la nieve blandita, que no sé qué más porque no esquío, pero hay muchas. Entonces, al decir solo nieve, pensamos de manera menos precisa. Cuando nos van faltando palabras, pensamos peor. Pues dejémoslo ahí para la reflexión.
No lo sé, lo podemos dejar.
Ahí, démosle una vuelta.
Sí.
En todo caso, la riqueza terminológica de la lengua es vital, porque con ella, pues además de pensar, trabajamos, es lo más importante, claro, pero también trabajamos, nos comunicamos. Hay vocablos que desaparecen o significados que desaparecen. Por ejemplo, ya es bastante viejo lo de mola mazo. El sustantivo mazo, que es muy rotundo, suena muy bien, suena efectivamente a mucho, es muy aplastante. Creo que rotundo, esa es la palabra. El otro vocablo equivale a el vocablo mazo, por una parte, vamos a ver. Molar ya sabemos que es gustar y está en el diccionario
sí.
también. Mazo, mola mazo. Podríamos decir mola mazo como equivalente a mola mucho.
Uh-huh.
Pero si dijéramos mazo de bueno, creo que eso sería muy bueno, ¿no?
Sí.
Nace una nueva palabra o un nuevo significado del vocablo mazo. Nos quedamos sin términos.
Claro.
Porque si lo que decimos es, fíjate, si lo que decimos en este caso es mazo de bueno, eso vale para mucho, nos falta algo.
Con lo cual, volvemos un poco a lo del principio. Utilizamos un mismo término para sustituir, en este caso a dos, en el caso del que, a tropecientos mil, porque es que lo utilizamos ya para todo. Vamos a darle una vueltecita y vamos a darnos cuenta de que a lo mejor deberíamos empezar a utilizar más términos para mejorar nuestra manera de expresarnos y para ampliar nuestro vocabulario. Rafa Cerro, que el jueves que viene te espero aquí otra vez.
A la vez con Dios.
Te sigo escuchando. Hasta
Gracias.
Luego.
hoy@ondamadrid.es
A Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Abrigaditos también, tenéis que ir a aquellos a los que os guste. Y bueno, pues discurrir y transitar por nuestra comunidad en bicicleta. Algo que se pueden hacer en todos los municipios, pero en Tres Cantos resulta que hay un plus. Nos acercamos hasta esta localidad porque el ayuntamiento ha puesto en marcha una aplicación para smartphones, para iPhones, para Android, a través de la cual se pueden alquilar bicicletas del servicio municipal. Es una app disponible para los usuarios que estén registrados, desde la cual no solamente podemos alquilar, sino consultar el horario, la tarifa, el estado de las paradas en tiempo real, controlar los préstamos y así evitar cualquier tipo de incidencia. Para Tres Cantos que nos vamos, porque allí nos está esperando Gloria Risco. Muy buenos días, Gloria.
Hola, Belén, estamos en Tres Cantos para conocer este sistema municipal de préstamo de bicicletas que ya funciona desde el mes de julio del año pasado y al que ahora, como decía, se suma esta aplicación para móviles, una aplicación disponible para todos los smartphones que nos va a permitir conocer toda la información relativa a este servicio. Y para que nos cuente todo esto, tenemos con nosotros a Valentín Panojo, es el concejal de Deportes de Tres Cantos. Valentín, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 7 meses ya de funcionamiento del servicio de alquiler de bicicletas 3C Bike. Imagino que el balance de uso ha sido más que positivo.
Sí, sinceramente estamos muy contentos. Es un sistema que, bueno, pues ya llevaba mucho tiempo demandándolo los ciudadanos de Tres Cantos. Y aquí en Tres Cantos, pues también a tener avenidas amplias, tener pocas pendientes, pues hemos visto que se ha utilizado muy bien. Ha sido aproximadamente, bueno, casi 400 abonados anuales, que tenemos dos modalidades, modalidad semanal y modalidad anual. Uh-huh. En esta ocasión, la mayoría se han decantado por el anual, debido a que el precio, bueno, 36 euros al año, entendemos que es un precio pues bastante reducido, asequible, y con esto bueno, pueden utilizar todas las bases y todas las bicicletas de Tres Cantos. Así, a modo resumen, también comentarte que aproximadamente casi 10.000 usos en estos meses, 10.000 usos de bicicletas hemos tenido de unas bases a otras, siendo las bases de la plaza de la estación las que más uso han tenido, porque entendemos que bueno, pues muchas personas cogen la bicicleta en el casco del ayuntamiento, del municipio, y la llevan a la estación. Es un poco el movimiento básicamente desde las avenidas principales, que son Avenida Colmena Viejo y Viñuelas, hacia la estación. Eso es un poco pues los movimientos más claros que hemos tenido.
Uh-huh. De momento tenéis 7 bases ubicadas en distintos puntos del municipio. ¿Tenéis pensado ampliarlas en un futuro?
Pues ese es el objetivo. El objetivo nuestro es seguir creciendo, y ya no solo en el Tres Cantos consolidado, sino también en el Tres Cantos, la zona norte de Tres Cantos. Porque bueno, pues muchos vecinos nos lo están pidiendo, lo están demandando, y en esta ocasión pues son 7 puntos estratégicos que ya se hizo un estudio de viabilidad antes de instalarlos. Son básicamente las dos avenidas, como os comentaba antes, Viñuelas y Colmenar Viejo, el ayuntamiento, la estación, el polideportivo de la Luz, la biblioteca y también el parque central. Son los 7 puntos donde entendimos, bueno, pues en base a este estudio, más movimiento hay. Y bueno, también recordar que si vemos que alguna de las bases no tiene la demanda suficiente, es un sistema muy sencillo y muy cómodo de trasladar. Si vemos que realmente no se utiliza en uno de los puntos donde está instalado, lo podemos llevar porque no tiene obra civil. Se llevaría a otro de los puntos del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Háblanos, Valentina, ahora de los precios, que son bastante asequibles.
Pues sí, como os he comentado antes, tenemos dos modalidades. El abono anual, que son 36 euros al año, es decir, pues un poquito de dinero, y el abono semanal, 15. Nosotros lo que queremos es que quien se abone lo utilice durante todo el año, porque ya no es cuestión de dinero, sino cuestión de uso. Queremos que se utilice el sistema. Y luego, una vez que te has abonado y coges por primera vez la bicicleta, la primera media hora siempre es gratis. Tú coges una bicicleta, utilizas media hora, la devuelves y no te cuesta nada. La siguiente media hora dice, bueno, pues a lo mejor me he entretenido un poquito más y en vez de media hora voy a estar una hora con la bicicleta. Ahí tendrías que hacer un desembolso de 0,50 céntimos. Y de esa forma progresiva, otros 0,50 hasta un máximo de 2 horas. Hay un truquillo. Esto, bueno, te lo cuento a ti o está en confianza.
A mí en exclusiva.
Y es que coges la bicicleta, la utilizas media hora y descansas 5 o 10 minutitos. Y luego podéis volver a cogerla. Esto no se lo digas a nadie.
No, nos callamos. Oye, Valentín, y ahora, pues para facilitar aún más la práctica del deporte, en concreto del uso de la bicicleta, bueno, pues habéis añadido este servicio una aplicación para móviles.
Claro que sí. Tenemos que ir, bueno, vamos a decir, modernizándonos. No, porque es que móviles y smartphone hoy en día no es una modernidad, es una obligación casi. Y como todos los jóvenes de Tres Cantos tienen smartphone, lo que queremos es facilitarles este acceso a este sistema de préstamo de bicicleta con esta aplicación, APPS, que sirve tanto para Android como para iPhone. Muy sencillo, gratuita, se puede descargar directamente en el móvil y también, para quienes no sepan dónde descargarla, pues podemos ir a las bases de la bicicleta, donde hemos publicado, bueno, hemos pegado un código BIDI, donde realmente, pues bueno, pues te lleva directamente a la descarga de la aplicación. Es muy sencillo, no cuesta nada. Y el sistema es tan sencillo como buscar la aplicación, abrirla y consultar las bases de las bicicletas donde hay bicicletas libres. Desde el propio móvil vamos a poder ver qué bases de las 7 que tenemos en Tres Cantos hay bicicletas libres y están disponibles. Eso sí, no estás físicamente enfrente de la base. Si estamos enfrente de la base, pues tan sencillo como ver las que están libres en la aplicación, en el móvil. Veremos que nos marca con un botoncito verde la bicicleta que está libre. Pinchamos y ya nos abre el código, el candado. Esto también es muy una de las ventajas que tiene, es pues porque, por ejemplo, una persona como tú, deportista, que sales de la piscina de hacer deporte y dices, no tengo la tarjeta, se me olvida en casa.
Creo que te has equivocado de persona.
Pues directamente no tienes tarjeta, pero sí que puedes llevar el móvil. El móvil no se nos olvida ninguno. Pues con el móvil cogemos la bicicleta, podemos descargarla, podemos abrir el candado y ya empieza a descargar, bueno, el coste que tengamos. Aunque bueno, como tú vas muy rápido en media hora, seguro que llegas a la siguiente base.
Seguro. Bueno, Valentín Panojo, concejal de Deportes de Tres Cantos, muchísimas gracias.
Nada, a ti ya sabes, cualquier cosa, aquí estamos en Tres Cantos.
Muchas gracias. Bueno, Belén, pues sí. No tienen excusa los vecinos de Tres Cantos y todos aquellos que visiten el municipio para no usar la bicicleta y hacer un poquito de ejercicio.
Bueno, pues no hay excusas tampoco para Gloria Risco, que hoy hemos descubierto es la más deportista, al menos según su invitado.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red. Con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, atrapados en la red. De mi corazón.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Manolo Calderón, que ya le tengo aquí a mi lado. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Con ganas que tenemos de dejarnos llevar, como siempre digo, por esa música que tiene que ver siempre con alguna efeméride, un nacimiento, una defunción. De alguna manera todos nos sirve para recuperar esa buena música.
Correcto, y para dar un repaso a la ¿sí? historia de la música de alguna manera, ¿no? Porque el 21 de febrero ¿cierto? Del año 1933 nacía en Estados Unidos Nina Simone. Su nombre lo adoptó en el año 1954. Buena cosecha. Nina era el alias que le dio su novio, porque su novio era, no sé si era descendiente de españoles, algo así. El caso es que le llamaba Niña, y de tanto llamarle Niña, ya sabes que los ingleses no pronuncian la ñ,
no, pues, es muy difícil.
Pues entonces se quedó en lo de Nina, ¿no?
¿Mira?
Y Simón lo sacó de Simón Signoret, de la actriz que vio una película suya y le encantó, ¿no? Entonces dijo, pues este va a ser mi nombre
artístico,
¿no? Exacto. Se dio a conocer con una canción que se llamaba I Love Porgy, luego vendería este My Baby Just Car for
Preciosa.
Me. Y en los años 60, que se hizo conocida en los años 80, pues por un anuncio, una marca de coches.
Siempre pasa, lo hemos dicho muchas veces, cómo la publicidad ha ayudado también a rescatar, ¿no?, grandes clásicos.
Sí. Pero también privar de trabajo a muchos músicos que se dedican exclusivamente a hacer publicidad.
Ahí tienes también toda la razón del mundo, no te la puedo quitar.
Pero bueno, sigamos. En los años 60 estuvo involucrada en el movimiento por los derechos civiles y grabó algunas canciones políticas. Dejó Estados Unidos en el año 69 tras el asesinato de Martin Luther King, harta de la segregación racial contra los afroamericanos. Tenía fama de temperamental y la influencia de Duke Ellington estaba patente en toda su obra. Regresó en el año 78 a Estados Unidos, pero allí la buscaban por evasión de impuestos. No los quiso pagar protestando contra la guerra del Vietnam. Así que se fue a Barbados. Allí se enrolló con el primer ministro, Errol Barrow. No perdía el tiempo, ¿no? Luego se fue a Liberia, Suiza y a Holanda, y al final al sur de Francia, donde falleció en 2003.
Independientemente de la voz.
Maravillosa voz, ¿no?
Independientemente incluso de la voz, qué melodía más bonita.
Sí, muy bonita. A esta mujer le llamaron eclecticismo todo lo que hacía con su música, pero era capaz de cantar soul, jazz, funky, lo que hiciera falta, baladas, y lo hacía entregando prácticamente toda su alma, ¿no?
Uh-huh.
Maravillosa Nina Simone. Y nos acordamos también, porque nacía en Milwaukee, en 21 de febrero de 1949, el teclista de Talking Head, Jerry Harrison. Tipo culto, estudió en Harvard, donde tocaba con varias bandas, entre ellas Albatros, donde ahí estaba también Ernie Brooks. Los dos juntos a un amigo de Boston, Jonathan Richman, montarían los Mother Lovers. Cuando abandonó esta aventura, volvería a Harvard a dar clases antes de que por allí aparecieran en 1976 los Talking Head a tocar y a convencerle de que se fuera con ellos. Y así lo hizo. El grupo fue un éxito, convirtiéndose en la banda más alternativa de la década de los años 80. Su primer disco en solitario lo grabó en el año 81. Su segundo álbum es esto que escuchamos, Got Casual, en el año 84. Luego se reeditaría años más tarde. Productor también de bandas como Violent Femmes o Bodins. El grupo, los Talking Heads, se separaron en el año 1991 y se reunieron de nuevo en el año 2002 cuando los incluyeron en el Hall of Fame del Rock and Roll. Este es Jerry Harrison, teclista de Talking Head.
Oh, you
Este es Jerry Harrison, desde luego aprendió bien la lección de los Talking Heads, porque las influencias son están clarísimas, ¿no? En cualquiera de las notas de este extraordinario pianista, ¿eh? El 21 de febrero del año 58 nacía en Princeton la cantante estadounidense de country y folk Mary Chapin Carpenter. Pasó varios años cantando por los clubes de Washington antes de firmar a finales de los años 80 con la Columbia Records y ser lanzada como cantante de country. Ha ganado 5 Grammys y es la única artista que ha recibido 4 Grammys consecutivos en la categoría de mejor voz femenina del country. En los últimos años lo ha pasado muy mal esta pobre mujer. Bueno, pobre. En 2007 le dio una embolia pulmonar, se divorció, su padre murió. Bueno, pues todas estas...
Una
fatalidad. Todas estas experiencias se ven reflejadas en este último trabajo titulado Ash and Rose. Esta es Mary Chapin Carpenter. I'm packing my compass, trusted and tested. My dog in maps to study and fold. Into a pocket I'm traveling light now. All that we have is all that we hold. Y vámonos con otro personaje importante dentro de la música británica, ya que el 21 de febrero del año 69 nacía en Gales James Dean, no el James Dean que todos conocemos, sino James Dean Bradfield, cantante del grupo Manic Street Preachers. Formó el grupo, los Manic Street Preachers, en el año 86 con un primo suyo y algunos amigos de la escuela, ¿no? La banda recorrió el mundo entero. Han lanzado 10 álbumes. El noveno lo escribió entero su guitarrista Richard James, que desapareció en el año 95. Una historia muy curiosa con este hombre. Sí, no se sabe.
¿Dónde
nada,
está?
No se sabe nada de él. No se sabe absolutamente nada de él. Desapareció, iba en un coche, lo aparcó en no sé qué playa. Y no apareció.
Nunca más se supo. Claro, pero da la sensación de que es que no se ha ido él para, de alguna manera, empezar de cero, porque si iba en el coche y dejó el coche sin más.
Pero es que no hay cadáver, no hay nada, no se sabe dónde puede estar metido este hombre. Luego, en el año 2008, ya le dieron por muerto, ¿no? Porque...
que habría pasado el tiempo reglamentario,
porque
supongo.
Había pasado el tiempo, entonces, pobre, pues a lo mejor está en las Bahamas, allí, yo qué sé.
¿Quién sabe?
Nunca se sabe la vida
pero
de nadie, lo que puede ocurrir,
o algo,
¿no?
Intuyo.
Sí, no les hacía falta esto, vamos. En el año 2008 lo dieron oficialmente por muerto, ¿no?, a Richard James, a su guitarrista. Bueno, James Dean Bradfield, el cantante, por su parte, debutó como solista en el año 2006, aunque sigue participando con Manic Street Preachers en la confección de nuevos trabajos. Este es James Dean Bradfield. Y vámonos de festival, porque esta noche hay un festival aquí en Madrid, en la sala Burlicher. El festival es para homenajear el blues moderno y lleva como título Festival Stomping Blues en Boot Festival. Este cartel lo abre Macho, una banda de Barcelona que viene a presentar su nuevo material. Thank you. Cantan en español y utilizan un agresivo y potente blues rock. Estos vienen desde Barcelona, se llaman Macho. Desde Missouri, desde Estados Unidos, viene Molly Jean, una joven que plasma su pasión por el blues y el folk de raíces. Viene a presentar su nuevo disco, Folk Blues en Bus, y encabezando el cartel de las Internacionales. Estos sí, son de las Internacionales, vienen desde Nueva York. Ya estuvieron por aquí hace algún tiempo, no hace mucho. Pudimos comprobar la fantástica voz de su cantante, que se llama Delilah Paz, a la que escuchamos aquí versioneando a Emmor James. Vienen a presentar su nuevo trabajo, un EP titulado New York, I Do Mine Diane. Estos son de las Internacionales. No se olviden, esta noche en Burlichel, Festival Stomping Blues en Boot Festival. Sí, son maravillosos. Además, es un grupo de estos minoritarios de una voz. Y aparte que es una mujer guapísima, ¿sí? Muy joven, guapísima. Estuvo aquí en Madrid, pues hará menos de un año. Uh-huh. No hubo mucha gente en el concierto, eso sí. Luego me contaron que se fueron a Tenerife y allí lo petaron, ¿no?
Sí.
Pero a ver si en esta noche podemos ver un buen concierto hoy en el Burlicher con esta banda neoyorquina, que merece mucho la pena verla en directo, porque seguro que dentro de X tiempo dirán, aquí estuvieron esta banda y yo los estuve viendo.
Pues hay que ir, que no se os pase por alto. Además, hoy es jueves, hoy es un día ya de estos que empieza el fin de semana.
Ya ha empezado, vamos.
Bueno, hay quien lo empieza directamente
el lunes.
En Madrid oportunidad hay para empezar el fin de semana el lunes si quieres,
sí.
Porque citas en directo con la música tenemos todos los días.
Menos ir al teatro el lunes, se puede hacer, sí, de todo en Madrid.
A los museos, bueno, ahora ya
algunos sí, así que abren.
El Thyssen es verdad que ha empezado a abrir sus puertas, sí, el lunes, abren. Pero es verdad que el lunes es como el día... Ese
pues
día más
mal,
tonto de la semana.
Porque una ciudad como Madrid merece que todos los días de la semana tengan algo para celebrar, creo.
Me gusta.
Claro que sí.
Vete pensando que como a la una vuelves para presentarnos el disco o a lo mejor otro concierto, no lo sé todavía. Vete pensando cuál es el lugar en el que más frío has pasado.
Madre mía.
¿Vale?
En el infierno.
Hombre, en el infierno no puedes pasar frío.
Uy, el infierno está congelado. Bueno, sí, luego te lo cuento.
Dale una vueltecita y a la hora me lo cuentas, ¿vale?
Venga, hasta
gracias.
Luego.
Que os recuerdo que hoy os estamos preguntando precisamente eso, los lugares en los que más frío habéis pasado. Y recuerdo que tenemos ahí ya la friolera de 22 grados bajo cero en Chicago, sensación térmica de menos 40. Nada más y nada menos, 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid si preferís Twitter. Y mientras tanto vamos cambiando de asunto para entrar en calor, que no nos queremos quedar fríos, y para contaros que España es el país europeo con mayor número de empleadas de hogar. Desde el próximo 1 de abril resulta que van a poder afiliarse directamente a la Seguridad Social si prestan sus servicios durante menos de 60 horas al mes por hogar familiar. Y obviamente, Carmen, lo acuerden con sus empleadores.
Así es, y lo que se pretende con esta medida es regular la situación de este colectivo profesional, algo que además es obligatorio desde el mes de julio pasado, y desde entonces unas 119.000 empleadas del hogar ya han regularizado su situación.
Según la Organización Internacional del Trabajo, pues España, como os decíamos, es el país europeo que cuenta con mayor número de empleadas de hogar, seguido de Francia e Italia, así que la nueva legislación tiene gran impacto en nuestro país. Marian García es abogada de DAS Internacional y con ella vamos a intentar resolver algunas dudas que nos surgen sobre todos estos temas. Marian, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
A partir del 1 de abril diríamos que puede haber un cambio, ¿no?, a la hora de esa inscripción en el registro de la Seguridad Social, que hasta ahora tenía que ser por parte del empleador.
Efectivamente, como comentas, es un cambio bastante importante, dado que, como ya estabas indicando, España es el país con una tasa de empleados del hogar más alta, y teniendo en cuenta que en nuestro país la mayor parte de los empleados del hogar están trabajando durante menos de 60 horas, la mayor parte de los hogares familiares tienen personas que vienen un día, dos a la semana, y es un cambio importante, dado que si se produce este pacto entre el empleador y el empleado, serán los empleados directamente quienes se den de alta la Seguridad Social y quien asuma el pago de las cuotas de la cotización.
¿La de la parte del empleador también?
Sí, la parte del empleador, correctamente, tenemos que pensar que el pago siempre es un pago compartido. Lo que pasa es que actualmente, hasta el 1 de abril, lo está haciendo el empleador, es decir, paga su parte y la parte del empleado, y después se la descuenta de la nómina, que es el 3,70% que se viene descontando actualmente. A partir del 1 de abril, el empleador abonará al trabajador, siempre y cuando lleguen a este acuerdo, su parte de la cotización, y será el empleado el que tendrá que sumar la suya propia, ingresar la parte conjunta.
Vale. Digamos que entonces no se va a descontar eso, por así decirlo, en la nómina, pero el empleado será responsable de abonar eso a la Seguridad Social.
Efectivamente.
¿Y qué otros cambios? Sigue.
Asuma esa obligación y asume la responsabilidad del no ingreso, que esto es importante porque hasta ahora las sanciones van a cargo del empleador, porque es el obligado a hacer estos ingresos. Si las partes acuerdan que sea el trabajador, las posibles sanciones derivadas de ese incumplimiento irían para el trabajador.
Sanciones que pueden ser, según el tiempo que lleven y según la cuantía, ¿no?
Las sanciones están estipuladas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y por ejemplo, el hecho que estamos hablando, que es concretamente la infracción de no dar de alta a un trabajador o darlo de alta cuando ya hemos tenido una inspección de trabajo en nuestra casa, supone una infracción grave. Hay infracciones leves, graves y muy graves. Aquí estamos hablando de una grave. Dentro de la gravedad se pueden graduar, ¿vale? La sanción que hay prevista es una sanción pecuniaria, una multa. Si es en su grado mínimo, estamos hablando entre 3.000 y 6.000 euros, en su grado medio de 6.000 y 8.000 euros, y en un grado ya muy elevado, entre 8.000 y 10.000 euros. Quiero decir que estamos hablando de unas multas elevadas a tener en cuenta.
¿Y qué cambios hay en las altas y bajas? ¿Quién se encarga de las altas, las bajas? ¿Cómo funciona esto ahora?
Pues de la misma manera que la cotización, en principio el obligado es el empleador, salvo que llegue a este acuerdo con el empleado, en el que podrá dar de alta él mismo. La baja por extinción, en cambio, sigue quedando a cargo del empleador.
Entonces, si el empleado lo solicita, ¿podría ser él el que se dé la alta?
Efectivamente. Siempre y cuando el empleador acepte, que en este caso la legislación, por ejemplo, dicen que lleguen a un acuerdo, pero no establece de qué forma pueden hacerlo. Sin embargo, nosotros recomendamos, por un tema de seguridad jurídica, que estos acuerdos se presenten por escrito en un documento reconocido para evitar futuros conflictos.
Claro, esto es aconsejable en todo lo que estamos hablando, también en el tema de la cotización que hablábamos antes, ¿no? Cualquier cambio por escrito, cualquier acuerdo.
Efectivamente.
¿Y diríamos, Marian, que se convierten las empleadas de hogar en algo así como autónomas?
No, autónomas no, porque la ley lo ha prohibido expresamente. Esto es una pequeña modificación que se ha hecho sobre la legislación que como bien sabéis entró en vigor en enero del 2012, y en esta regulación se prohíbe, no se prohíbe expresamente, pero no se permite que haya empleadas autónomas, que era el mayor cambio con la regulación anterior, pero sí que se permite esta flexibilidad.
Vale, solo un pequeño cambio, pero siguen sin ser en ningún momento autónomas, porque con la anterior ley que se aprobó, esa posibilidad se quitaba. Por lo tanto, ellas cotizan por sí mismas, diríamos, ellas se dan de alta en el registro de la Seguridad Social, el empleador se queda un poquito más al margen, lo que no quiere decir que tenga que cumplir con ciertos requisitos o con ciertas, características que tiene que seguir cumpliendo ese contrato. No sé si en este tienen que figurar tema de bajas, de pagas extra en un momento determinado, o cómo se estipula todo esto.
Bien, en principio, en el contrato laboral que tengan entre ambas partes, que se pacta al principio de la relación, si la duración es de 4 semanas o superior, tiene que haber un contrato por escrito, si no, no es necesario. Es decir, yo si tengo una persona que viene a mi casa todas las semanas, aunque sea pocas horas, pero tengo esa persona todo el año, yo le tengo que hacer un contrato por escrito.
Aunque venga un par de horas a la semana.
Efectivamente, y aunque solo viniera un día a la semana, durante todo el año tengo que hacerle el contrato por escrito y tengo la obligación de cotizar, aunque sea solo una hora. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una casa en la montaña y me voy preparando para el verano, quiero prepararlo antes de que llegue toda la familia y viene, contrato a una persona para que venga 2 o 3 días, como no hay ese carácter permanente, no es necesario hacer un contrato por escrito. Con un contrato verbal sería suficiente, ¿vale? Entonces, en el contrato que está por escrito, tiene que constar absolutamente todo: el horario, el salario, las horas de presencia en el caso de que las haga, tiene que quedar todo regulado, ¿vale? Respecto a las altas y las bajas, hasta el momento no es obligado, si bien, si se llega a ese acuerdo, sería muy recomendable que se dejara por escrito. En el contrato viene un documento aparte, privado entre las partes, no hay ningún problema.
Ahora que el empleado tiene la opción a ser el mismo el que se gestione, el que de alguna manera ingrese son la obligación de cotizar, vamos, ¿puede él elegir la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social?
Sí, siempre y cuando no lo haya elegido ya el empleador, no hay ningún inconveniente.
Lo puede elegir siempre y cuando no lo haya elegido el empleador.
Sí, si ya lo ha elegido, pues
porque
ya
el empleador
no
tenga otros empleados y suela trabajar, ya tenga costumbre de trabajar de una manera o ya los tenga, o sea, para que esté igual que sus compañeros, ¿quieres decir?
Bueno, ya no porque lo tenga, sino porque, por ejemplo, ahora puede elegir esa entidad gestora, pero a lo mejor hasta el momento ya estaba elegida, entonces, bueno, pues hay unos pactos ya acordados, pero bueno, que en principio, si iniciáramos, por ejemplo, una relación contractual ahora y contratáramos a alguien, el trabajador tendría la libertad para elegir esa entidad colaboradora con la Seguridad Social para protegerse de los posibles accidentes laborales que pueda sufrir durante su prestación del servicio.
Y esto tiene que comunicarlo al empleador, pues mira, tengo la Seguridad Social, pero la he tramitado con tal.
Sí, porque si el empleador ya tuviera esas contingencias aseguradas, pues ya no podría ser.
Claro.
Sí, y otra cosa importante que hay también en relación a toda esta modificación es en relación a las bonificaciones. La legislación lo que ha pretendido desde el principio es equiparar los derechos de estos trabajadores del hogar con el resto de trabajadores por cuenta ajena, ¿vale? Cualquier trabajador que trabaja para una empresa, para cualquier otra entidad. Y entonces, para incentivar esta regulación, aplica unas bonificaciones hasta el 2014 de un 20% en el tema de las cuotas de la Seguridad Social. Cuando sean los propios trabajadores los que estén dando el alta y pagando las cuotas a la Seguridad Social, estas bonificaciones no son de aplicación.
Vale. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado clarito qué es lo que va a pasar a partir del próximo 1 de abril, esta otra posibilidad que las empleadas de hogar se den de alta directamente ellas en el registro de la Seguridad Social. Marian García, abogada de DAS Internacional, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un saludo.
Hasta pronto, un saludo.
Cambios que ha habido, que entrarán en vigor el 1 de abril y que de alguna manera buscan, pues eso, que finalmente todas las empleadas de hogar estén dadas de alta en la Seguridad Social, porque somos el país europeo, recuerdo, que más número tenemos de empleadas de hogar en nuestras casas. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.